Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a Loliet Reviews, el podcast que ya superó las 700 reproducciones y que felizmente está llegando a su primer aniversario en emisión. Y pues nada, queríamos sinceramente agradecerles desde el fondo de nuestros corazones, tanto el de ese como el mío, todo el
Otoro Fuyoshi agradece.
Sí, todo el apoyo que nos han dado durante este último año, sinceramente jamás creímos que íbamos a llegar tan lejos. Y pues más o menos este aniversario pues es algo especial. Propiamente es el día de mañana, porque nosotros estamos grabando esto el 5 de mayo y nosotros cumplimos el aniversario el 6 de mayo, propiamente. Entonces pues más o
También de
menos
paso, a los, esto es tarde, pero a los mexicanos, específicamente a los de Puebla, feliz 5 de mayo. Estamos grabando esto 5 de mayo, así que por eso la felicitación.
ajá. Pues entonces esta es como una grabación un poco extraña propiamente, pues porque como ya la mayoría debe saberlo, pues tanto ese como yo somos colombianos y pues ya todos saben lo que está pasando en Colombia,
Está jodido. Si
entonces
nos
pues
pasa algo, los queremos.
sí, entonces pues propiamente es como que bastante choqueante como ver las manifestaciones, que de repente empieza a oler a quemado, y pues es como algo muy extraño, es como sentirse en un cómic de Alan Moore, marica. O sea, es como sentirse.
Atentamente, esto solo quiero es un, esto una señal, es un señalamiento ya que estamos en este remaster y vamos a hablar de este cómic después. La verdad, esto es que yo tenía un profesor que en grado 11, que de paso, si bien si en el sistema educativo colombiano llega hasta 11, nuestro colegio llega hasta 12, por X y razón, el cual nos dijo en 2019, chicos, la verdad, el gobierno va a caer por la anarquía. Esa es la única manera en la que yo lo veo. 2021.
Vean, y henos aquí. Entonces, pues sinceramente, esta es como una grabación muy extraña porque más o menos, al menos yo no se la hice, pero yo estoy cagado del miedo, estoy
O
encerrado en
sea,
mi.
digamos que yo tengo un poco menos de miedo, pero no porque, o sea, tengo más por la vida de los demás que por la mía propia, porque en sí yo estoy en un punto estratégico. Debo explicar cómo es mi barrio. En sí, mi barrio era de gente no muy legal. Entonces, está diseñado estratégicamente para que sea muy complicado entrar a donde estamos. Sin embargo, estamos muy cerca de una avenida muy poblada y encima de un lugar que muy cercano a un lugar que pues pasa mucha manifestación. No hay como qué tipo de manifestación acá, sino como que hay mucho tráfico. Entonces, pues digamos que estoy en un punto estratégico donde puedo saber qué está pasando, pero no pueden llegar a mí.
Entonces,
Además
pues
de que pues vivo en casa, así que tengo literal la ventana, no me la ventana literal lo que tengo atrás es un muro.
es como que es una grabación bastante extraña, pero sí, entonces, pues propiamente desde aquí expresamos nuestra solidaridad pues al resto de gente, a todas las familias que están siendo afectadas, tanto de los manifestantes.
Que sepan que si nos pasó algo, no fue nuestra culpa.
Sí, o sea, tanto de los manifestantes como de los policías, propiamente esto es como de ambos bandos, o sea, no hay un culpable aquí. Y pues,
No hay un
como.
culpable, pero no vamos a poner nombres porque después nos buscan y nos matan.
Sí, aparte, sí, pero igual con respecto a todo el tema de los derechos humanos, obvio que sí hay transgresiones a los derechos humanos, pero tampoco podemos generalizar. Entonces, pues más o menos como que tanto la S como yo los invitamos a la reflexión y a que desde donde puedan, si ven algún caso de abuso, pues apoyen propiamente. Y pues nada,
Apoyen, miren,
esperamos.
también les digo, sí, pues esto ya es como algo medio de redes sociales y todo este cuento. Si pueden, cambien el icono de la foto de perfil o de lo que sea y suban la foto de la bandera de Colombia al revés. Eso es una señal de ayuda.
Pues
Compa.
sí, Entonces, pues sí, queríamos como charlar un poco sobre ese tema porque es prácticamente como algo que tenemos que sacar. Y pues qué mejor sitio que nuestro propio podcast, el sitio en el que nosotros pues nos expresamos de una forma libre, generalmente sobre anime, pero también un poco sobre pues cosas que nos pasan a veces. Entonces, pues
Temas aleatorios, aunque no
um,
mucho.
sí. Y pues ya tras este pequeño inciso, pues ya por fin podemos pasar a todo el tema del aniversario. Para celebrar nuestro aniversario propiamente, hemos decidido hacerle un remake a los cinco peores episodios que hemos sacado en toda nuestra historia. Y al conmemorarse un año desde la salida de nuestro primer episodio, decidimos hacerle un remake a ese, porque aparte de ser el primero, fue un episodio pésimo. O sea, nos enredábamos full al hablar, no teníamos orden, entonces pues fue un desmadre completo. Y pues queríamos como verdaderamente hablar de una serie tan maravillosa que nos dio tantos momentos épicos como lo es Death Note.
Death Note, la batalla de ajedrez hecha anime.
No, 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 eso es Code Geass y High School DxD. Code Geass para bien, High School DxD para mal, pero bueno.
Entonces, ¿esta cosa qué es?
Shogi, marica, Shogi.
¿Qué soy?
El ajedrez japonés, o sea, el día que le hagamos
O
un
sea,
análisis.
no, marica, ahora estoy
El día que le
pensando.
hagamos un análisis a Sangatsu no Lion propiamente, vas a entenderlo.
Ahora que estoy pensando en el hecho de que hay un audio que dice, ¿Is this like drugs? O sea, voy a decirlo en español porque, puta, estos son como drogas. Y el otro, no, es mejor, es de Japón. Yo estoy pensando que así es el ajedrez japonés.
Sí. Entonces, pues, propiamente queríamos hacerle como un homenaje a Death Note, hablar de esta serie tan maravillosa como se lo merece y no la basofia que hicimos el año pasado. Pero bueno, entonces, antes que nada, queríamos recordarles que tenemos un server de Discord que está más muerto que el humor negro en 2021, que se llama la agencia de
Bueno, yo
Tecnología
tengo un chiste de humor negro muy bueno, pero no lo digo porque, para
Ryusaki.
empezar, si llegan a saber de nuestro, no lo digo por uno porque nos cancelan, dos, porque tiene que ver con algo de nuestro bello colegio, o sea, de la religión que profesa nuestro colegio y un evento que nos recuerda a nuestro colegio cada 20 minutos, entonces no lo diré porque después me expulsan faltando un mes para graduarme.
Sí, cállate, cállate, cállate.
O sea, mejor no lo digo en grabación, así que.
Bueno, entonces, continuando con lo que estaba diciendo, pues el link de nuestro server de Discord lo pueden encontrar en nuestra bio de Instagram. También síganos en Instagram, estamos como arroba lolietreviews. Y pues propiamente recuerden que las convocatorias para convertirse en moderador del server de Discord para ayudar a hacer crecer esta pequeña comunidad que estamos intentando formar, pues propiamente siguen abiertas y nos pueden contactar mediante DM en Instagram, si es que todavía seguimos teniendo Instagram para la próxima vez que volvamos a grabar el podcast. Entonces, pues propiamente nos pueden contactar por allí si quieren pues mandarnos alguna cosa o si quieren aplicar para lo de ser moderador de Discord. Pero bueno, ya sin nada más que agregar, podemos empezar con Death Note. Entonces, Death Note es un manga del género shonen publicado en la Shonen Jump desde diciembre de 2003 hasta mayo de 2006, el cual recibió su adaptación animada en octubre de 2006 y terminó en julio de 2007.
Este nos cuenta las aventuras de Light Yagami. Lo siento, me acordé del chiste del apellido de Light. Un chico de 17 años que está cansado del mundo y lo podrido que está este. ¡Oh, suena interesante! Un día el joven ve caer la libreta del cielo. Al recogerla se entera que esa libreta se llama Death Note y tiene la capacidad de matar a cualquier persona con solo saber su imagen e imaginar un rostro. Soy un asco leyendo estas cosas, ¿sabes? Es que tú ves el texto más largo, yo lo entiendo. Y tú sabes cómo soy yo. Y tiene la capacidad de matar a cualquier persona con solo saber su nombre e imaginar su rostro. Interesante, nos serviría ahora, la verdad. Al principio, perdonen por tanto sarcasmo con respecto a lo que está pasando, pero es jodido. Al principio, era escéptico en cuanto a los poderes del cuaderno, pero al comprobar su poder, el chico decide que se convertirá en dios del nuevo mundo al asesinar a todos los criminales del planeta. Por favor, pase la Death Note para Colombia, nos serviría para muchas cosas.
Nos van a funar, nos van
Que
a
nos
funar de
funen,
más.
que nos funen, que nos funen los juristas, que nos funen.
Ah, bien, bueno, entonces, ya con la introducción ya hecha, podemos ya proseguir con lo que son los aspectos positivos, neutros y negativos, porque sí, le hicimos una reestructuración bastante potente al guión, porque estamos utilizando el mismo guión de aquella vez, pero quitándole unas cuantas cosas y estructurando bien lo que es el guión. Pero bueno, ya, fuera de aspectos técnicos, que por cierto, dentro de un mes se viene el remake del primer, aspectos técnicos, así que espérenlo. Pero mientras tanto pueden ir escuchando el resto de aspectos técnicos que tenemos, aquí aprovechando cada momento para hacer spam. Y pues entonces ya después de ese pequeño momento de spam podemos empezar. El primer aspecto positivo que queríamos resaltar es la rivalidad entre Light y L, la ya tan reconocida rivalidad de estas dos mentes que contrastan tanto y que han causado un debate político propiamente dentro de la comunidad del anime y un debate moral de quién tenía la razón.
Exacto. Por un lado tenemos aquí el punto de vista de Light, el cual es, las personas, el mundo, esas personas que están cometiendo crímenes merecen morir. Eso es un argumento que la verdad uno podría considerar bastante válido. El hecho de que pues una persona ha cometido un acto criminal bastante grave, ponle tú un asesinato, puedo decir esas palabras en voz alta, ¿verdad? Un asesinato, una violación. Mientras que por el otro lado tenemos el punto de vista de L, que es el hecho de que todo el mundo tiene un derecho a la vida y además de que estas personas ya estaban pagando su propia condena en la cárcel.
Pues sí. Entonces luego tenemos también a L que sí también, que pues también es una persona bastante radical, que pues toma acciones bastante controversiales, pero también podemos decir que tiene su punto de vista válido, porque propiamente él, a pesar de que pues haya muchísimos criminales, él considera a todas las vidas como importantes propiamente, incluso si son las de un criminal.
Exacto, todo el mundo tiene derecho a la vida, pa.
Entonces, pues propiamente es como esa dualidad y esa dualidad que existe entre ellos como que los ayuda a crecer en base a lo que el otro piensa. Y es una dualidad también planteada que el debate todavía sigue a día de hoy, porque prácticamente esto también lo dice Light en el anime propiamente. O sea, el anonimato presente en Internet es propiamente una de las razones por las cuales se han destapado tantos casos de corrupción y cosas como muy graves durante los últimos años con redes como Anonymous, porque propiamente la gente ante el resto del mundo son propiamente personas que intentan decir como cosas políticamente correctas, más ahora con el movimiento de la cancelación, pero es en Internet propiamente en donde ellos pueden propiamente decir lo que quieran por el anonimato que te otorga eso. Entonces, ese fue el principal apoyo que tuvo Kira. Y pues, sinceramente, la rivalidad que tienen Light y L con todos los juegos de estrategia que se la
Ay,
pasan
la verdad
armando.
es que me sentía en un juego del gato y el ratón, pero siempre cambiando de posición, o sea.
Sí.
Está raro.
Entonces, propiamente vemos que todo el conflicto que existe entre pues, Light y L es muy interesante porque Aparte de que sus ideologías chocan muy fuertemente, son dos personas completamente inteligentes que prácticamente están trabajando juntas y que prácticamente conviven todos los días sin saber cómo derrotar al otro. O sea, prácticamente como ellos lo dicen, el que primero sepa el nombre del otro gana.
Exacto.
Entonces, propiamente es como bastante interesante esa dualidad. No sé qué tengas que decir tú ese con respecto a eso.
Ay, me da, es que la verdad es como que uno puede proceder. O sea, tú le dijiste que están hablando. Ahí el que gana es el que sepa el nombre primero. Y pues, pero quiero hablar es como de que en realidad ellos dos son bastante similares, pero con diferentes puntos de vista, pero son bastante similares. Solo que uno tiene complejo de Dios, el otro ni siquiera sé qué complejo tiene. Tiene complejo de loco. Sí, entonces ellos pueden ser perfectamente la cara de dos caras de una misma moneda. Por el hecho, de hecho esto pasó en un episodio, que los dos puntajes más altos lo tenían Light y L. Y llevaban los dos y empezaron a comparar, pero él se ve pulcro, perfecto, como si hubiera nacido para ganar este premio, y el otro parece como si hubiera adivinado las respuestas y salió de pura casualidad.
Entonces, pues propiamente es decir que es como que todo lo que se forma alrededor de una premisa tan sencilla como lo es
Un cuaderno que
propiamente,
mata.
como tú te llamas, yo no sé,
¿Cómo?
como que lo vuelve
La
aún más interesante
película.
todo.
¿Cómo tú te llamas? Yo no sé la película.
Sí, o sea, prácticamente se han armado un montón de nombres con respecto a Your Name, Death Note y Nicky Jam. Entonces, pues, es como que eso muestra la calidad del mangaka para correlacionarlo todo de una forma tan increíble. Y pues, sinceramente, eso es todo
También.
lo que tengo que decir. Entonces, pues, ahora sí, pasamos al siguiente aspecto positivo, que son propiamente las limitaciones de la Death Note. O sea, propiamente esto es un aspecto muy fundamental, y es que todas las cosas, por más rotas que estén dentro del anime, tienen que tener una justificación. No deben de ser tan rotas que incluso con su justificación puedan hacer lo que se les dé la gana. Por ejemplo, Levi en Shingeki, que por cierto tenemos episodio de la primera temporada de Shingeki, es el antepasado que subimos, así que si quieren pueden ir a escucharlo. Muchas gracias por el apoyo que le han dado, por cierto. Entonces vemos que Levi está completamente roto, es completamente súper poderoso, puede chingarse a todos los titanes que quiera. Pero vemos que propiamente no es invencible. Y vemos que él propiamente no participa en la batalla final que tienen Eren y la Legión de Reconocimiento contra Annie y su titán hembra. Pero bueno, ya con este paralelismo propiamente, quería explicar todo el tema de cómo las limitaciones que tiene la Death Note la hacen uno de los mejores poderes que han
Exacto.
existido dentro del anime, porque, o sea, Light no se vuelve jodidamente omnipotente con respecto a cuando
O
obtiene
sea,
el
se llama
poder.
Dios del Nuevo Mundo, pero en sí no es un Dios.
Sí, bueno, prácticamente sí lo es, porque el que la
O sea, sí
libre
lo
de...
es, pero me refiero a que no es tan. Que ustedes saben que a Dios lo ponen como que puede hacer todo y de cuánta cosa, pero, o sea, Light tiene sus limitaciones. Dios no. Según la religión.
Entonces, pues propiamente son esas limitaciones de la Death Note que le ayudan a sacar su mayor potencial a Light, porque hacen notar su inteligencia al ver cómo utiliza algo tan poderoso, pero a la vez tan limitado como lo es la Death Note. Porque si vemos a mediados de todos los capítulos, nos aparecen como los cartelitos de las reglas de la Death Note. Y propiamente vemos que si no se tiene la cara del... si no se tiene clara la cara de la persona a la que quieres matar con la Death Note, no puedes matarla. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, eso es lo que aprovechó L, que fue que cogió que cogió el nombre de un actor muy reconocido.
Y fue como
Así
que
que,
chale. La
sí.
hizo enseguida, chale.
Sí, aparte de que también, pues, todo el tema de todas las normas que tiene la Death Note es como que condicionaban demasiado a Light, pero también le daban un espacio en el que él podía lucirse como el genio que era. Por algo estamos hablando del mejor estudiante de Japón. Pues propiamente no sé qué tienes que decir tú allí, señorita S.
Ah, hasta ahora no tengo nada.
Ah, bien. Bueno, entonces, pues, ahora sí podemos pasar al siguiente punto, que son los dos finales alternativos que existen de la
Eso.
serie.
No, no estamos hablando de las limitaciones de la Death Note.
Espérate, no habías dicho que no tenías nada más que decir con respecto a eso.
Sí, pero ¿qué pasó con los Comic Reliefs?
Ah, sí.
¡Hueva!
Sí,
Pero es que.
me lo salté, perdón.
Pero entonces, la cosa es que hace tiempo yo lo había visto y él me lo mandó un día y casual. Y era un TikTok que iba. No, o sea, era con Light, L y Ryuk. Light. Los criminales merecen morir porque cometieron actos no vandálicos, malos. L. Todas las vidas son importantes. Ryuk, estoy del lado de que me dé comida.
True. Entonces, pues sí, propiamente Matsuda y Ryuk son pues los dos alivios cómicos que existen en esta serie. Obviamente hay muchísimos más, pero sinceramente me gusta, pero sinceramente ellos, esos son como los dos que más destacan. Y pues propiamente una cosa de la que me enteré muchísimo tiempo después de que grabáramos el primer episodio de Death Note es que hubo mucha gente que en un principio odió a Matsuda. ¿Cómo van a odiar a
¿Cómo
Matsuda?
odian a Matsuda? Matsuda entra en la categoría de ser de luz, la verdad.
Sí.
It's too naive to be hated. De
Ajá.
hecho, hasta en los mangas, no vamos a hablar de los mangas esta vez, pero en sí, hasta en los mangas es un ser de luz que está como que tipo, ¿qué está pasando? O sea, literal, es como que el man sigue siendo el Comic Relief en los mangas. Y se ganó mi corazón.
Ajá, sí. Aparte de que Ryuk es como literal, Light está a modo genocida, él está a modo investigador, Mis está a modo stalker con Light, el resto de la policía está a momento y propiamente Ryuk está
¿Quién me da una manzana?
manzana.
¿Quién me da una manzana? Literal, eso dice la pasta.
O
Literal,
sea,
está.
más o menos esto me recuerda mucho al video de José Cu sobre Spec Ops The Line, en el que él mencionaba cómo Martin Walker, que es el protagonista del juego, estaba reobsesionado con el general John Conrad, que propiamente, o sea, es una trama muy complicada, vayan a ver ese video, es buenísimo. Entonces, propiamente es como lo mismo con Ryuk, pero con las manzanas. O sea, es momento manzana. Ryuk vive en momento manzana.
Vive en la manzana. Ahora me pregunto cómo se llamaba el man que le dio este Melo Chocolate, porque la verdad es que este también se obsesionó, pero diferente. Tipo, solo duró como 2 segundos en la tierra, pero también se obsesionó con el chocolate.
Ajá.
No, pues. Ah, ¿qué? Lo siento, estoy pensando. Bueno, este anime era todo serio y Ryuk, manzana.
Sí. Entonces, pues sí, Matsuda y Ryuk son un cague de risa y ayudan a aliviar la trama cuando tienen que hacerlo y verdaderamente sirve que lo hagan de esa forma. Entonces, y pequeño inciso que quería hacer aquí, esto no está en el guión ni nada, pero quería mencionarlo. Los openings y endings de Death Note son la verga, o sea, son
No lo
geniales.
sé por qué no sé por qué no los pusimos esos. En sí tenemos, a ver, tenemos The World, que es el opening 1, tenemos a Lumina, creo que es el opening 2, no me acuerdo si era el opening o el...
No, el opening 2 es What's Up, Hey What's Up People, creo que era que se llamaba.
Ok, entonces Lumina es el ending. No me acuerdo, sí. El único que no sé es el ending 1, el único que no me acuerdo el nombre.
Hey. Literalmente yo me acordé de opening 2 de Death Note propiamente, fue por un video del Rubius que estaba jugando Super Mario Maker 2. Entonces propiamente yo lo escuché, vi que decía opening de Death Note, me puse a escuchar la canción y... ¡Joda, poderosa! Me encanta. Aparte de que esas canciones como que tienen un simbolismo bastante potente, porque vemos que el primer opening es como más calmado, a pesar de que también tenga como cierto frenetismo. Entonces propiamente como que eso demuestra que a Light todavía le queda algo de sanidad mental. Ya es cuando llegamos a Hey What's Up People que entendemos que la sanidad mental de Light se fue a la mierda.
N. Esa wea no era agua.
Ajá. Entonces pues propiamente me encanta. Y pues sí, solo quería alabar a los que compusieron la música porque son unos dioses.
Felicitaciones a los que hicieron el opening, a los openings, gracias. Se les aprecia, son muy adorables, sí. Sobre todo adorables esos openings, o sea.
Pues sí.
Yo hueva.
Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a los dos finales alternativos.
Por un lado, tenemos el final en donde Light gana. En sí, es esta escena donde, pues, muerte de L, Light se vuelve el dios del nuevo mundo. Está la tumba de L. Y Light, perdiendo el último tramo de su sanidad mental, se comienza a reír. Silencio incómodo para crear dramatismo.
Exacto.
Y por el otro tenemos en donde L no había muerto. Que en realidad, o sea, ahí también gana L. En realidad, ahora cómo es que digo gana L aunque gane Nier en el original. Pero bueno, gana L. L seguía vivo. Por azares y horas del destino, porque eso nunca supe por qué seguía vivo en ese final alternativo. Estaba escondido en algún lado. Ganó. Ya se ha muerto, morido. Así que, ajá. ¿Algo que comentar?
Ajá, bien, sí. Y bueno, si no tienes nada más que decir aquí, porque yo prácticamente ni siquiera conocía la existencia de los dos finales alternativos hasta que grabamos el episodio anterior de Death Note, o sea, el primero.
En el último capítulo de Death Note.
Bueno, sí. Entonces no sé qué tengas que decir, si tienes algo más que decir o algo.
No, no tengo más nada.
Bueno, entonces propiamente ya pasamos al siguiente punto, que es la sección Fangirl DS, la sección con más renombres de todo el bendito podcast.
Es la que tiene más versiones. De hecho, hay una versión hasta con N, que es la versión de Viejos Sabrosos.
Que aparece en el capítulo de Banana Fish, uno de los mejores capítulos que hemos grabado nunca, así que vayan a escucharlo.
Aquí yo siendo el éxito de haber convencido a él de haber visto un yaoi y un shonen ai. Tres. Si quieren un análisis a Yarichin Beach Club, denle like. Porque el maya se lo vio.
No vuelvo a mandarte una mierda.
Esa anécdota se las contaremos en el próximo Conociendo a NIS.
Sí. Bueno.
Okay. Él es mi juzgando de esta serie. Punto. Es inteligente. Es un emo. Literal, eso es todo lo que necesitaban en mi época. En mi época en la que fuera emo. En mi época. Como si yo hubiera vivido en la época en la que los emo existían.
Ahora imagínense una persona de 1,55 con el pelo planchado vistiéndose de negro. Esa era la S.
Qué va, no, yo no me alcanzaba a vestir de negro tan seriamente. Bueno, por el otro lado tenía que decir, es que yo, más bien yo sería, marica, yo no entro en la época de los emos y tampoco entro en la época de los e-boys, porque ya estoy vieja para los e-boys. Entonces,
Por dos.
como que, dude, ¿cómo se le habla a los fans que se vestían de negro y estaban depresivos en la época, entre el 2014 y el 2018? ¿Cómo se llamaba esa gente? Bueno, los otaku, porque la verdad es que también esa gente era la que se vestía de negro.
Ajá.
Entonces, es que, pues, de hecho, debo decir, este fue mi primer. Creo que, si no contamos a Hall, porque en aquel entonces yo no sabía que era un juzgando, él fue mi primer juzgando. Bueno, Yamada fue mi primer juzgando, pero ese era el caso. De paso, vayan a ver nuestro análisis de Yamada y las siete brujas. Es básicamente entrar a mi mente, pero mejor. Menos
Sí,
retorcido.
menos retorcido.
Vayan a
Como
verla.
el mejor amigo de la S, puedo confirmar que Yamada y las siete brujas representa su parte nice. Yaribu representa la parte más turbia que pocas
Sabara
personas.
Senai, Kimi Masho, Yonano, Boku
Si siguieron la canción, es que necesitan ir a un psicólogo.
Osudayo. Sí, a ver, si cantaste conmigo, deberías buscar un psicólogo.
Sí. Entonces pues sí.
Bueno,
Propiamente.
voy a
Sí,
proceder
procede,
porque no he
procede,
terminado.
procede.
Estoy en pleno fangirl de L. Joda, se llama New Lauriet. Ria, me equivoqué. Es bello, divino, hermoso. Besito de chef, besito de chef. Se mantiene flaco porque pierde calorías con su inteligencia. Dato curioso, eso sí es posible. Lo averigüé por algún engordado en toda la cuarentena. Como no se la pa como soy escritora, que de paso soy escritora. Además de escritora y pues entre las clases y esa vaina, pues uno pierde peso estudiando. Ya saben, chicas, el poder de la mente te deja bella.
Ajá. Entonces, pues, sí. O sea, sinceramente yo siento que he tenido como un glow con todo el tema de la cuarentena, porque, a ver, pasé de ser
Sí
un,
tuvo
pasé de...
su glow, lo peor es que sí tuvo su ligero glow up. Y ahora el N tiene gafas.
Sí. Pero, a ver, cabe aclarar que yo no estoy ciego, veo de puta madre, tan solamente que ya por síndrome de burnout, que es lo que también una cosa que les iba a decir ya más personal, es que yo trabajo un chingo, estoy metido en 7.000 vainas y soy un estudiante relativamente entre el top 3 de estudiantes de mi curso generalmente. Entonces, pues propiamente hay momentos en el que mi cuerpo dice, ya cabrón, párale, que ya estamos llegando a nuestro límite, y propiamente me dice alto con un hijo de puta dolor de cabeza que me mata. Entonces, por eso mismo es que me recetaron gafas para bloquearme de la luz azul de las pantallas. Entonces, no, no estoy ciego. Tan simplemente son para protección. Literalmente veo de la misma manera con o sin las gafas. Entonces, pues sí, ya no sé si tengas algo más que decir o podemos progresar.
Podemos proceder.
Bueno, ahora pasamos a los aspectos neutros, que ya es propiamente algo que no fue tan bueno como para entrar en los aspectos positivos, pero tampoco fue tan malo como para llegar a los negativos. O algún pequeño dato que quisiéramos dar que fuera como algo más extra. Entonces, primero vamos a hablar del potencial desperdiciado que tuvo esta serie, porque a pesar de
Bueno.
ser una obra maestra, pues también tuvo sus errores. Ahora sí, procede.
Primer punto, tenemos que hablar es una ligera comparación a Before Vendetta, que dijimos que íbamos a hablar de algo similar al inicio del episodio con respecto a lo que estaba sucediendo. Tenemos aquí a nuestra protagonista en realidad es Ivy más que el mismo Vi. Ivy es una muchacha de 16 años, la cual se encuentra con Vi y empieza a darse cuenta cómo es su punto de vista y esta se empieza a adaptar a la sociedad y a lo que es el punto de vista anarquista que tiene Vi. Esto es algo que yo pude ver que si lo hubiera hecho esta misa me hubiera gustado más, que es el hecho de que Light muere. Imagínense que Misa, en vez de deprimirse y suicidarse, decidiera, ¿cómo se llama eso? Decidiera seguir el legado de Kira. Daba igual lo que pasara, o quisiera algo que no fuera como que tipo tanto la obsesión, sino más bien como la admiración que sentía por él, porque en realidad en la película de Before Vendetta, sí metieron a esta Ivy como su interés romántico y todo lo que quieran, además de su sucesora, pero en el cómic ella fue directamente su sucesora, no un interés amoroso.
Entonces,
Entonces,
pues sí.
pues
O
sí.
sea, es algo en lo que yo propiamente concuerdo, porque, o sea, Misa se quedó tan simplemente en un rol muy similar al de Hinata propiamente en Naruto, que era prácticamente seguir y no hablar antes de que su maestro.
Literalmente la podía reemplazar con una lámpara. Y nada hubiera cambiado.
Pues sí, que la serie no tenía su objeto de fanservice.
Sí, exacto. O sea, es algo que también, esto ya por cuestiones feministas y todo lo que quieran, es algo que no debería pasar para empezar. O sea, digo, Misa tenía mucho potencial para ser un buen personaje, bastante completo y con bastante profundidad. Además de que se podía hablar algo de que la bella Misa sufría anorexia. Dato. Dato que no sé bien. ¿Por qué creen que Ren no había tenía una obsesión con cualquier comida? Piénsenlo.
Verdaderamente sí tiene sentido.
No, de hecho, creo que está confirmado y todo. Y también como que Nier y Melo, en realidad Melo se iba a llamar Nier y Nier se iba a llamar Melo. Solo que hubo un error.
¿Qué?
Eso es algo que yo había averiguado porque, como se sabe, ya había mencionado este primer episodio que era mi anime favorito, después ya no. Del verbo ya no, del verbo me lo tumbaron tres otros animes. Y pues había averiguado bastantes curiosidades y entre esas que pues estaba que originalmente Nier se iba a llamar Melo y Melo era Nier, pero hubo un revuelto y dejaron los nombres así porque pues parecía mejor, no sé. Imagínate que ahora el albino bello ese, que no sirve para nada, tuviera el nombre del mafioso y viceversa.
True. Eso hubiese afectado demasiado a la trama.
Exacto.
Entonces, pues, propiamente sí. Yo siento, bajo mi humilde opinión, que el concepto de Nier y Melo no estaba tan mal. O sea, el concepto de Nier, básicamente Nier es un copy-paste de L. Pero el de Melo no estaba tan mal que propiamente lo utilice su intelecto no para hacer el bien, sino para su beneficio personal. Que sea como algo más parecido a un punto medio entre L y Kira. Pero propiamente le dieron el rol principal a Nier, porque pues él hacía parte del FBI, la policía y la vaina. Pero sinceramente hubiese sido 20 veces más interesante que le hubieran dado el protagonismo que tenía Nier a Melo y que hubiera matado a Nier en vez de a Melo. Porque eso hubiera abierto un abanico de posibilidades muchísimo más grande. O sea, ¿qué tal una colaboración entre la mafia de Melo y Kira para así convertir a Kira en el dios del nuevo mundo?
Güey, sí, eso ya estaba
O sea, más o menos este es un caso muy similar al que pasó con varios de los miembros del circo del Arca de Noé en Kuroshitsu Yuko Circus, que por cierto, también tenemos episodio de Kuroshitsu Yuko Circus, vayan
de
escuchando.
Kuroshitsu Yo uno también tenemos.
Sí, también.
Okay, ahorita después le tenemos los análisis a Kuroshitsu Yo no canon y a las películas. Bueno, las películas
Y
como si hubiera más. La película, que es Book of the Atlantic, y pues si hacemos una mini sección, pero o sea, como mini sección, micro sección de los OVAs sería interesante. Pero bueno.
sí, también. Bueno, prácticamente ya la hicimos, ¿no?
De los OVAs, no, esa fue una micro sección ahí casual, o sea, tipo explicando el orden de cómo se ve Kuroshitsuji.
True, true, true. Entonces, pues sí.
Entonces creo que sería como un capítulo de alrededor de 15 minutos a media hora, si es que se hace lo de los OVAs.
Sí, algo así. Entonces, pues ya no sé si tengas nada más que decir o podemos pasar al siguiente punto.
Exacto, pasemos.
Bueno, entonces, propiamente, podemos proseguir con la muerte de L. Sí, el momento que hizo llorar a todos los nuevos otakus en 2006 cuando entraron gracias
Sí
a Death.
soy, sí soy. No fuiste otaku si no le lloraste la muerte a él. Si no le lloraste la muerte a un personaje. En realidad, porque ajá, hay gente que no le impactó tanto la de él. Bueno, en sí hay que hablar un poquito de medio del trasfondo de la historia de esa muerte, porque tenemos el capítulo se llama Caída, porque literalmente él se cae de la silla.
Y prácticamente la vieja esta con la que había colaborado el SK de la moto, y más o menos culé un pocotón de gente como que se cae y se muere. Hubo muchas caídas ese día.
Exacto. Porque todo el mundo se porque todo el mundo se cayó. O sea, se llama caída, pero porque todo el mundo se tenía que caer. En fin, el caso no era ese, el caso es que manzana. El caso era sí, manzana. Ok, primero tenemos que hablar un poquito de lo que pasó, los eventos antes de la muerte. Número uno, estaba lloviendo y nuestro bello él estaba mirando el cielo. La gente está teorizando ahorita mismo, porque la verdad es que no había escuchado esa teoría antes, de que él estaba viendo el cielo porque sabía que se iba a morir ese día. De paso, Buen L es profeta. Entonces, pues eso pasa. Después de eso, él les ofrece a lavarle los pies a Light, cosa que es una referencia a cuando Jesús le lavó los pies a Judas antes de ser traicionado por él. Que de hecho también es una cosa que pasa en el, bueno, entre comillas, porque ya se sabía que Light iba a traicionar, entre comillas, a L, porque en realidad esos dos sabían que se iban a esos dos se iban a matar a balazo eventualmente.
Ajá.
O sea, eso. Y pues, si descubrían la identidad de Kira, había una posibilidad muy alta de que pues Misa muriera, cosa que Rem no podía permitir porque Rem estaba enamorada. ¿Cómo os ves? He preguntado a los Shinigami si tienen sexo.
Joda, pues no sé, creería yo porque soy un rey de los Shinigamis.
Bueno, estaba enamorada, creo. No estoy segura, no me funen porque no estoy segura si es no binario.
Estaba enamorada, para no decir.
Gracias, exacto. Estaba enamorada de Misa. Y entonces tú cogió su Death Note y escribió los nombres, aprovechando que ella sí puede saber los nombres. Y pues mató a Watari. De paso, esa muerte me dolió más que la de él. No sé, le tenía mucho aprecio a Watari. Mató a Watari y pues él se cae de la silla y después de no sé cuánto tiempo viendo Death Note, por primera vez en toda su vida cerró los ojos. Si nunca se dieron cuenta, él no parpadea. Él no parpadea.
Él es como que momento ojos abiertos todo el tiempo.
Pero no, si parpadeo me pierdo de todo. Dijo el L.A. para no volver a cerrar los ojos en su vida.
Ajá, entonces, pues sí. Pues, ¿ya terminaste con el contexto o todavía sigues?
Sí, ya terminé con el contexto. Pues, ajá. Y después de eso
Entonces,
se hace el flash forward al 2014.
2013.
14 fue la última vez que leí.
Bueno, ya valió. Entonces, pues propiamente esta escena pues llega a ser muy emotiva, muy buena por todo el tema del lavatorio de pies y todo, pero
Era muy poética su muerte, la verdad.
sí, o sea, la forma en la que la realizaron estuvo bien, pero el momento en el que la metieron como que descuadró a la serie propiamente, aparte, porque o sea, él era como un punto central alrededor de la historia y había crecido tanto que con su muerte ya habían culminado pues el progreso del personaje y el progreso de Kira y pudieron haberlo dejado propiamente como una victoria de Kira. Pero decidieron extender la serie e intentaron revivir la esencia de L con Mier. Un poquito también con Melo, porque también venía del agua Miss House, pero Melo era un personaje mucho más interesante porque no estaba del lado de la ley.
Además de que
Entonces,
tenía como una personalidad muy distinta a la de él.
ajá. Aparte de que también podemos ver como el contraste que había, porque propiamente vemos que Nier no dio la talla. O sea, Nier no suplió lo que había hecho él. O sea, sí, en la segunda parte Light tuvo que hacer una estrategia un poco más rebuscada porque pues se estaba enfrentando no solo contra uno, sino contra dos enemigos a la vez. Y pues propiamente una cosa que mencionaba el gran Giel Rebius, que es como una de mis principales fuentes de inspiración con la que yo estoy completamente de acuerdo, es que se nota demasiado que el final de Death Note es medio forzado y de que Nier fue metido como con calzador, cuando
La verdad.
propiamente eran tres y de milagro sobrevivió uno. A Max se lo bajaron, a Melo se lo bajaron y Nier fue el único que sobrevivió,
A
pero
ver, vamos a
sobrevivió
hablar
de
brevemente
mal.
de los. Vamos, voy a hablar brevemente de los cinco sucesores de L. Tenemos A, muerto, se suicidó por tanta presión. B, on birthday, que esa hubiera sido una trama en realidad más interesante que la de Nier, porque este se volvió loco, pero, o sea, que quería volver tan L. Pero tipo, o sea, quería literalmente suplantarlo. Entonces se hizo todo un manga sobre eso. Vayan a verlo de paso, está buenísimo.
Ajá.
Matt, se lo cargaron. Melo, se lo cargaron. Anne, espera, eran seis. Nier, se volvió el sucesor de L. Alice, que es como voy a llamar la vieja, porque no me acuerdo de cómo era. Se volvió pintora, intentó resolver el misterio y después como Nier lo resolvió primero, fue dijo, a la verga, voy a seguir siendo arte.
Ajá. Entonces, pues propiamente vemos que es bien rebuscado que propiamente dejen a Nier como el sobreviviente, o sea, hubiera quedado muchísimo mejor que el sobreviviente hubiese sido Melo y de que hubiese seguido trabajando y de que hubiese seguido trabajando con la mafia, de que ellos hubieran sembrado el terror porque ahora no existía Kira que los juzgara. No tenían a Nier, que era la mínima competencia que tenía Melo en cuanto a cuestiones de intelecto, y tenían en su poder la Death Note, tanto la que había dejado Light como la que tenía propiamente Melo. Y de allí propiamente se pudo haber derivado lo que hablamos anteriormente de Misa, que era de que ella tomara como un rol tipo Evie Hammond de V for Vendetta y que ella como que buscara venganza contra los tipos que mataron a Kira y que se volviera la sucesora de Kira.
Y se volvió un personaje mil veces más interesante.
Exacto, pero bueno, volviendo a la muerte de L. Propiamente creemos, tanto la S como yo, que si hubieran introducido lo de la Wamis House antes de todo el tema de la muerte de L, hubiera quedado como algo mucho más creíble, porque vemos que L tiene sucesores y no nos lo cuentan hasta después de que L se muere. Y no queda como que se lo sacaron de la manga, sino de que eso ya venía planeado y eso propiamente también servía como una death flag para avisarnos sobre el destino de L. Porque ahí propiamente pudieron haber anunciado con eso que L se iba a morir, porque estaban hablando de los sucesores de L, de quién iba a reemplazar a L cuando L ya no esté. Entonces propiamente como que lo hace mucho más interesante. Y pues no sé si tengas algo más que decir.
No, no tengo más nada que decir.
Bueno, entonces ya por fin pasamos a los aspectos negativos. Y el primero que queríamos mencionar son los constantes nerfeos a Light después de la muerte de L. En el que propiamente el final de Death Note se puede resumir en: toda esta mierda no hubiera pasado si Mikami se hubiera quedado quieto.
Literalmente. Literalmente.
O sea, literalmente es como que, o sea, sí, el tema de Nier y Melo como que no está tan rebuscado, pero es que Light ya había llegado a un punto de inteligencia y ya había tenido y ya había tenido como los suficientes años de práctica manteniéndose en el anonimato como Kira, como para que vengan dos pelagatos de la nada y tumben todo lo que él construyó durante todos los 6 años. Entonces, pues propiamente, ese es como bastante fregado porque literalmente Light estaba jugando con todo en contra y aún así dio una excelente pelea. O sea, a Light se lo bajaron fue por culpa de Mikami, porque si fuera por Light propiamente, Light jamás hubiera caído. Entonces, pues, propiamente eso sí es algo que molesta bastante porque pues eso lo sacan completamente de la nada. Y propiamente eso lo hacen como para ver, como para hacer que Nier gane, porque propiamente Nier, ni con toda la información que había dejado L después de morir, iba a ser capaz de derrotar a Kira. Entonces, no sé qué tengas que decir tú de esto.
No, no tengo nada ahora.
Ah, potente. Entonces, propiamente ya podemos pasar al siguiente aspecto negativo, que es la Wami's House. Entonces, como dijimos en el punto de la muerte de L, la Wami's House aparece dentro de la historia prácticamente sin ninguna razón. Y aparece con el mero propósito de introducirnos a los sucesores de L, Nier
Cosa que
y
debieron
Melo.
habernos introducido como, no sé, a la mitad, no sé, tenemos el arco, vamos a dividir Death Note en dos partes. Tenemos a L y DL, ya que vamos a utilizar esos términos. ¿Sí me
Propiamente
entiendes?
podríamos dividirlo en el arco de L y el arco de Nier y Melo.
Sí, por eso digo a L y DL, porque antes y después de la muerte de L.
Ah,
Entonces, si lo hubieran
ok.
introducido como a la mitad del AL, ahí tendría un poco más de sentido. Pero lo introdujeron como faltando como, a ver, si esto tiene como alrededor de 40, no muchos capítulos, la verdad. ¿Cuál es tu que no lo introdujeron como en los últimos 10 capítulos?
No, propiamente no dentro de los últimos 10 capítulos. O
Pero
sea,
si no lo
literalmente lo
introdujeron muy
introdujeron
tarde.
en el capítulo después de la muerte de L.
Bueno, en sí no lo introdujeron muy tarde, por así decirlo, más bien.
Ajá.
Entonces, como que es necesario que hayan puesto más tiempo, ¿vale?
Ajá, entonces es como que lo metieron demasiado a la rápida y eso se sintió demasiado forzado, porque prácticamente con o sin la Wami's House pudieron haberse inventado una mejor forma de haber introducido tanto a Nier como a Melo. Aparte de que si lo hubieran introducido antes, como dije, lo hubieran podido pronosticar como una death flag para la muerte de L. Pero bueno, ya que se le puede hacer esto, ya han pasado como 17 años desde la salida del manga de Death Note, entonces ya no podemos hacer más. Entonces, pues, tan simplemente es como una pequeña queja que tenemos sobre la serie. Entonces, pues, no sé si tengas que decir algo con respecto a esto, ya pasamos a la conclusión del rating.
Así es. Como siempre, empieza N.
Ajá. Bueno, entonces, pues, primero quería decir que Death Note es un anime muy bueno, con muy buenos personajes. Todo esto obviamente antes de la muerte de L, porque después de este suceso la serie tiene un bajón de calidad considerable. Entonces, mi calificación con respecto al episodio del año pasado no cambia y sigue manteniéndose en un 8 de 10.
Como dije la vez pasada, Death Note no es un anime perfecto. Le falta para poder llegar siquiera a ese nivel, sobre todo después de la muerte de L, porque la verdad sí tuvo un bajón de calidad. Me mantengo también mi posición y llega a un 7.5 de 10. Y The Death Note queda en el top 4 de mis animes favoritos, porque las tumbaron a animes de muy buena calidad.
Ajá. Y pues bueno, ya eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo que nos han dado durante este último año. Sinceramente, es gracias a todas sus reproducciones que prácticamente este proyecto ha seguido adelante. Y propiamente estaremos actualizándolo sobre un pequeño proyecto que tenemos durante estos últimos días, ya que estaremos como un poco más libres. Entonces, propiamente tenemos como un pequeño proyecto que queríamos avisarles, que propiamente después voy a hablar con la S sobre eso. Y pues nada, esperamos que sigan investigando, que sigan investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este bello contenido auditivo. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Así que pues N y S se despiden, cierran el caso de esta semana y nos vemos.
Hasta
Adiós.
luego.